inconveniente que haya podido causaros el fin del mundo. Los terremotos, revueltas, disturbios, tornados, inundaciones, tsunamis y, por supuesto, la gigantesca serpiente que se tragó el sol. Me temo que casi todo fue por culpa nuestra. Carter y yo hemos decidido que, al menos, deberíamos explicar cómo sucedió. Seguramente esta será la última grabación que hagamos. Cuando hayáis escuchado nuestra historia, el motivo será evidente. Nuestros problemas empezaron en Dallas, cuando las ovejas que escupían fuego destruyeron la exposición del rey Tut. Aquella noche, los magos de Texas daban una fiesta en el jardín escultórico que hay al lado del Museo de Arte de Dallas. Los hombres llevaban smoking y botas de vaquero, y las mujeres lucían sus vestidos y unos peinados que parecían nubes de algodón explotando. Carter dice que en Estados Unidos lo llaman algodón de azúcar. Me da igual, yo me crié en Londres, así que tendréis que esforzaros por aprender cómo se llaman de verdad las cosas. Un grupo interpretaba viejos éxitos de la música country frente al pabellón central. De las ramas de los árboles colgaban hileras de bombillitas. De vez en cuando aparecía algún mago por las entradas secretas que había en las estatuas, o alguien hacía aparecer chispas de fuego para espantar a los insistentes mosquitos, pero a grandes rasgos parecía una fiesta de lo más normal. El líder del gnomo 51, J.D. Grissom, estaba hablando con unos invitados y disfrutando de unos tacos de ternera cuando nos lo llevamos aparte para una reunión de emergencia. Me supo mal, pero no había más remedio, teniendo en cuenta el peligro que le acechaba. ¿Un ataque? Repitió frunciendo el ceño. La exposición de Tut ya lleva abierta un mes. Si Apophis planeara un asalto, ¿no lo habría llevado a cabo ya? J.D. era un hombre alto y robusto, de facciones duras y curtidas, con el pelo rojo escalonado y unas manos rugosas como la corteza de un árbol. Aparentaba unos 40 años, pero con los magos es difícil saberlo a ciencia cierta. Podría tener 400 sin ningún problema. Llevaba un traje negro con corbata de bolo y en el cinturón una estrella de plata por hebilla, como si fuera un sheriff del salvaje oeste. «Podemos hablar por el camino», dijo Carter, y empezó a abrirse paso hacia el extremo opuesto del jardín. Tengo que admitir que mi hermano irradiaba confianza, aunque seguía siendo un zopenco de mucho cuidado, por supuesto. A su pelo, castaño y crespo, le faltaban unos mechones del lado izquierdo por culpa de un picotazo amistoso que le había dado su grifo, y las marcas de su cara delataban que aún no había terminado de dominar el arte del afeitado. Sin embargo, al cumplir los 15 años había dado un estirón, y las horas que había pasado entrenando para el combate se le notaban en los músculos. Con su ropa negra de lino y sobre todo con la espada Yopesh que llevaba al cinto, daba una sensación de desenvoltura y madurez. Yo casi podía imaginármelo dirigiendo un ejército sin que me diera un ataque de risa. ¿Por qué me miras así, Carter? Ha sido una descripción bastante elogiosa. Carter rodeó la mesa del buffet, aprovechando para hacerse con un puñado de nachos. Apophis sigue una pauta, dijo a J.D. Todos sus otros ataques han ocurrido en noches de luna nueva, cuando todo está más oscuro. Créeme, esta noche caerá sobre tu museo, y caerá con fuerza. J.D. Grissom tuvo que esquivar a un grupo de magos que bebían champán. Esos otros ataques, dijo. ¿Te refieres a Chicago y Ciudad de México? Y Toronto, respondió Carter. Y algunos más. Supe que mi hermano prefería no dar más detalles. Los ataques que habíamos presenciado aquel verano nos habían provocado pesadillas a los dos. De acuerdo, el apocalipsis puro y duro aún no había llegado. Apophis, la serpiente del caos, había escapado de su prisión del inframundo 6 meses antes, pero aún no había lanzado la invasión a gran escala del mundo mortal que nos temíamos. Por algún motivo, la serpiente esperaba su oportunidad, y mientras tanto se conformaba con lanzar asaltos menores contra gnomos que parecían seguros y felices. Como este, pensé. Cuando pasamos junto a los pabellones, el grupo terminaba de interpretar su canción. Una hermosa mujer rubia que tocaba el violín hizo un gesto a J.D. con el arco. ¡Sube, cielo! Le llamó. ¡Te necesitamos a la guitarra hawaiana! J.D. se obligó.